COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:20, Guardión. Buenos días en este jueves 25 de noviembre. Saludos de Daniel Martínez en el control técnico, de Naya García en el estudio. Buenos días.
Muy buenos días, Alicia.
Y de Alicia Calleja también aquí en los micrófonos. Bueno, hoy 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la finalidad de visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial, de todas ellas en general, a cualquier edad. Se pretende fomentar la ejecución de políticas por parte de las naciones del mundo para la erradicación de la violencia hacia ellas, así como brindar apoyo y generar también conciencia sobre la estigmatización y la vergüenza que sufren algunas o muchas víctimas. Naya, estos días, ¿verdad?, estábamos hablando, atendiendo temas así, y hoy es el día donde van a tener lugar muchas actividades, muchos encuentros. Pues mira, ayer hablábamos aquí con una experta y hoy seguimos teniendo en cuenta esta jornada. Y continuamos con más temas, también habrá lugar, por supuesto, para algunas mujeres que hablarán. Y también hay lugar para otra cosa, para planes de futuro. La semana pasada comenzábamos una serie de entrevistas dedicadas al Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030. Y hoy vamos a contar con una empresa que forma parte del Consejo Asesor del Gobierno Vasco. Nos vamos a ir hasta Danovat Group, todo un referente en la industria de la máquina herramienta, con la tecnología más puntera. Ya verás, Naya, la 1:10. Vamos a aprender una de cosas que se hacen que a veces ni imaginamos.
Eso es verdad.
Sí, que son de admirar. Y una horita más tarde, a las 2:10, nos vamos a recrear en el románico de Álava. Mira qué bien, así te vienes aquí al interior para mostrarte algo que que conocemos y otras cosas que desconocemos totalmente.
Hay muchos secretos, ¿eh?
Sí, cosas que, bueno, pues que a veces te cuesta años descubrir. Hay un patrimonio que tenemos muy cerquita y que a veces por eso, ¿verdad?, vamos dejando.
Claro.
Pues como muchos otros rincones de nuestros territorios, merece la pena conocerlos. Y entre la 1:30, contarás con tus espacios más cercanos en COPE Más y los temas que estamos preparando para ti, que te contaremos después. Bueno, lo que hacemos ahora es actualizar la información en Euskadi. Lo hacemos con Eloisa Santiago. Buenos días, Eloisa.
Hola, buenos por decir algo, ¿no?
Exacto. Sí, porque vaya día. Bueno, pues bonito, como yo digo, al que le guste llover, que también hay.
Ya,
¿no?
Sí.
No hay raro.
No, hay de todo.
Al que le guste llover, que sea el día gris, fresco, frío, helador, sí.
El agua es muy buena.
Es verdad, eso.
El agua es vida.
Es vida, efectivamente. Así que necesitamos agua y no podemos quejarnos en noviembre. Yo ya dije, o digo siempre, que noviembre no me gusta, que es un mes muy triste.
Que se te quede con...
Hay gente, en cambio, que le encanta.
A mí me gusta noviembre, el otoño. ¿Ves?
Hombre, que tiene algún día chulo, claro.
Pero bueno, esto es muy personal. Claro. Esto es muy personal. Pero bueno, yo creo que es lo que toca, ¿no? Estas lluvias. Así que, bueno, lo único que hay que tener mucho cuidado en la carretera,
Es verdad.
Porque no todo es verlo por la ventana. Si estamos en la carretera, ya hemos empezado el día ahí con alguna balsa muy importante de agua. Bueno, esa zona ahí en Asúa, en Vizcaya, que se suele inundar y hoy se ha inundado. Y bueno, pues algún desprendimiento, en fin, que tengan cuidado, sobre todo si circulan en la red secundaria. Y si están en casa viendo llover, pues nada, con la radio estupendamente.
Y a disfrutar del calorcito de dentro.
Claro, calorcito, claro. La radio de fondo. Exacto. Oye, a mí eso me encanta los fines de semana,
pues
por ejemplo.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que si te gusta la radio, es habitual, ¿no? Que te acompañe en casa.
Eso es, de fondo.
Luego ya si encima trabajas en la radio.
Pues dices el sábado, también, mira.
El sábado de oyente, no que se ve del mundo de otra manera, ¿eh? No te
mucho.
Creas.
Y se sigue aprendiendo, ¿verdad?
Hombre, claro.
Como siempre.
Sí. Aquí todos los días es una... Yo me hago un máster aquí cada día de un tema distinto. Pero bueno.
Sí. Muchos se nos olvidan después, ¿verdad? Porque cuando nos dicen,
bueno,
tienes que preparar
todo, queda,
este
todo queda.
Pero algo como queda.
Como les decimos a nuestros hijos, hombre. que sí.
Que algo quedará,
parece que
¿no?
Se te va a olvidar mañana, pero no, que ahí queda, hay un pozo ahí siempre que queda. Sí. Todo lo que metes en la cabeza. Bueno, que yo estoy aquí prolongando un poco porque no tengo mucho bueno.
Bueno,
decir,
pues mira que algo quedará de todos los 25 de noviembre, donde se insiste, ¿no? En que se haga cosas a nivel político para la violencia.
Sí.
Por ejemplo, eso.
Sí, de eso sí iba a hablar. Antes quiero adelantar el dato este que ya nos están dando, de que lo fatal que está estamos en lo del virus.
Sí, sí.
Porque ya estamos cerca del millar de casos al día en Euskadi, 919 ayer positivos. Y bueno, pues también ya empieza a notarse más en la presión asistencial.
Sí.
En la UCI se ha incrementado el número de pacientes a 37, que son como 7 más que el lunes.
Ya.
Y bueno, ya sabéis que dijo el Lehendakari que cuando lleguemos a 50 ocupados en UCI, en camas UCI, pues volveríamos a la emergencia sanitaria. Bueno, los datos van a salir ahora.
Sí.
Esto lo ha adelantado la consejera esta mañana, ha dado simplemente este dato respecto a las UCIs o al número de positivos del día de ayer. También ha adelantado el alcalde de Bilbao que Bilbao ya está en rojo, que también ha superado ya los 150 casos por 100.000 habitantes, ha llegado a 165, que son 22 puntos en 3 días ha subido Bilbao. O sea que esto, el problema es que estamos viendo es que está subiendo y mucho y
muy rápido, ¿verdad?
Y muy rápido, sí. Estábamos viendo ahí lo que pasaba por Europa.
Es verdad.
Nosotros también somos Europa, por supuesto.
Sí.
Pero bueno, estamos aquí en esta esquina y lo que estaba pasando por el centro.
Y más vacunados.
Y sí, sí, pero bueno, que esto va subiendo. Eso es. Bueno, veremos lo que pasa. Hoy el Lehendakari ha explicado que fue él mismo quien ayer tomó la decisión de presentar finalmente el recurso ante el Supremo después del rechazo del Superior Vasco a la exigencia del pasaporte COVID. Fue, dice, después de una conversación que tuvo con la consejera, con las consejeras de Salud y de Gobernanza, cuando, bueno, pues reconsideró la postura inicial cuando dijo que no iba a judicializar el asunto. Yo creo que puso sobre la mesa que pues que es el trámite por el que hay que pasar, te guste o no, ir al Supremo, y que antes está la salud, ¿no?, de los ciudadanos. Y entonces, bueno, pues dice que al final lo ha hecho viendo que nada, que ni en el Consejo Interterritorial ni en el de Salud, nada, que ningún organismo de España le daba amparo a su petición, y que entonces, bueno, que ha tomado esa decisión. Y no, dice, no porque Idoia Mendia dijera que era partidaria.
Ah, ya. Que es cosa de
ni el delegado del gobierno en Euskadi, ni la ministra que le dijo, pues que recurran al Supremo.
Claro, y mucha gente en la calle también decía, ¿y por qué no recurren, verdad?
¿Qué
decía?
No, ha sido porque él ha decidido que era mejor. Y ya está. Y bueno, incluso dice que mantiene que va a seguir pidiendo el uso de la mascarilla obligatorio en exteriores. Y por supuesto lo que decía antes, que si llegamos a 50 camas ocupadas por COVID, volvemos a la emergencia sanitaria. El Supremo puede tardar unos 10 días en tomar una decisión. La sala que decide estos asuntos se reúne solo los martes. El próximo, el día 30, parece precipitado. El siguiente creo que es coincide con ese puente. O sea, que a lo mejor, si no antes, vamos, salvo sorpresa,
sí, sí.
Pero bueno, siempre puede haber, no sé, reuniones extraordinarias o algo, pero bueno, en principio ese sería el calendario normal. Y como decíais, además, hoy es 27N, Día contra la Violencia
25,
contra las...
¿eso es?
Hoy 25, sí.
Sí, ¿eh?
Contra las mujeres, bueno, la más frecuente... sobre todo también entre las mujeres más jóvenes es la que ejerce la pareja o la expareja, por desgracia. La violencia contra las mujeres es noticia todos los días. Los casos que llegan a ser noticia y son los que se contabilizan son los que acaban en muerte, claro. Así que debemos de pensar mucho sobre todo lo que hay detrás y sobre... de que estas mujeres que vemos asesinadas son en la punta, ¿no?, del iceberg de una violencia que está detrás y que no vemos y que habrá sufrido, ¿no? O sea, quiero decir que cuando sale ya o cuando es noticia, pues hay muchísimo más detrás que hay que tener en cuenta. Bueno, yo me lo traigo a nuestro terreno, que es el del periodismo. También estamos haciendo un trabajo en ese aspecto. Los periodistas, ya sabéis que hasta el año 2003 no se contabilizaban las mujeres que eran asesinadas por lo que ahora llamamos violencia de género, y que hasta no hace tanto hablábamos de crímenes pasionales y aislados, ¿no?, en
tú
las
fíjate,
páginas de los periódicos.
Sí, sí.
El paso de conseguir llevarlo a las portadas, yo creo que es importante y es un esfuerzo. existe un código deontológico de autorregulación para los periodistas que recomiendo leer a periodistas, tanto hombres como mujeres, y bueno, pues que en eso se ha trabajado y se está trabajando, y algo también se ha conseguido. Ajá, pero bueno, eso ya es cosa mía.
Pues te agradecemos este apunte. Gracias, Eloisa. Hasta las 2:20. Y media en COPE más Euskadi, Naya, vaya temperaturas, es que fíjate, 4 graditos en Vitoria y 8 en la costa, tenéis 8 en Bilbao, 9 en San Sebastián, 8 en Eibar, hace fresquete, menos mal que aquí estamos en las emisoras con calorcito, ¿verdad?
Tenemos la calefacción puesta.
4 grados del interior ahora mismo, sí.
Y bueno, que llueve, ya sabes, que esto es muy desagradable,
sí,
muy desagradable.
Pero es necesario, como decíamos.
Sí, como decía Luis.
¿No?
Vamos a ponerle, ¿no?, buena cara, ¿no?
Hay que ver el lado positivo que tiene que llover. Bueno, pues es el momento aquí a las 12:30 en COPE más Euskadi de la información deportiva en un día que me da que a Robert Arrillaga le va. No sé por qué. Es que yo lo relaciono siempre mucho con todo lo norteamericano y así. Roberto Arrillaga, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Hola.
Es que estaba viendo que era el día de Thanksgiving Day, o Día de Acción de Gracias, esto le tiene que ir a Robert. No sé por qué me
está
pega.
Chulo, pero bueno, a mí y a todos, porque ¿sí? no enciende mañana las luces. ¿Mañana no encienden las luces en todos los lados?
No, entonces no, que en Bilbao ya las encendieron ayer. Mañana en Donosti y Vitoria, por ejemplo.
Bueno, pero que pues es muy americano. O sea, sí. ¿Cuándo encendió las luces en noviembre?
Sí,
Pues no, pues es muy americano.
Nos estamos americanos.
El Black Friday,
sí,
o sea, acaba el Thanksgiving y empieza el Black Friday, y empiezan las navidades en Rockefeller y estas cosas en Nueva York, que ponen la pistita y de hielo, pues aquí igual
ya
se inauguran las navidades
las
en noviembre,
hielo,
¿no?
Y hoy alguno de vosotros celebráis el Día de Acción de Gracias, porque claro, bueno, allí en Estados Unidos
no,
eso es como una Nochebuena aquí.
Es que es la Nochebuena.
Claro, es cuando se reúnen todos.
Y ahí hay más,
realmente,
más confesiones.
Con el pavo, efectivamente, con el pavo, bueno, ya también habrá otras opciones sin animal, ¿no? Porque también es
probable. La única vez que he estado, pavo. Había enorme.
Oye, también pues una col rellena.
Oye, una cosa tremenda.
Sí, ¿no?
Rellena,
o sea,
rellena,
que tú lo viste allí, ¿no?
Yo lo pasé.
Por eso
yo
a mí me suena, que no nos lo hemos contado.
Yo he estado un Thanksgiving allí.
¿Y has comido pavo?
Y he comido pavo.
¿Y qué tal?
Y carrot cake y estas cosas que hacen por ahí.
A mí esa la
no estaba tan buena como la que te estás imaginando. Eso también te lo digo.
Esa tarta de zanahoria ahí, ¿verdad?
Está bueno. Pero me dieron unas muffins cuando no había muffins aquí, ¿vale?
Lo que ahora son cupcakes para nosotros.
Que son las magdalenas, ¿no?
Sí.
De toda la vida.
Sacaron unas de mantequilla con forma de que parecían girasoles. Uy, qué buenas estaban.
Sí, ¿eh?
Las dejaron para el final y desafortunadamente estábamos todos tan llenos.
Con el pavo relleno.
Que claro, métete un trozo mantequilla en la boca después, ¿no?
Yo abogo por eso, por la col rellena, por ejemplo. En vez de un pavo, pues oye, ¿para qué matar al pavo?
No sé, pero vamos,
rellenamos la col o lo que sea.
Fue muy chulo, fue la
berenjena.
Descubrí muchas cosas, sí. Precisamente es que Nochebuena, para así decirlo.
Pero tiene un componente cristiano ahí fuerte y de dar gracias por la cosecha.
Donde
y
estuve
por
yo, no. O sea, nos dimos gracias un poco de juntarnos y se acabó.
Y a comer.
Pues ahí está la connotación de base,
A comer. Comer y a beber, que es lo que hacen, vamos.
Sí, pues al final...
Y a ver el partido de fútbol americano.
¿Ah, sí, ese día?
Al principio, sí.
Antes de cenar.
Hay un partido de fútbol americano en directo antes de cenar, el cual pues todo el mundo lo ve. Mientras va llegando a casa, van llegando a las casas que sean,
claro.
Tienen esa, y ahí pues en la mesa y viendo la televisión, pues haces un picoteo previo a que vayan llegando la gente. Y hay un partidito, y en Navidad hay otro de baloncesto.
Y está la casa ya
el día siguiente
decorada ya para Navidad, como ya pilla un poquito, ¿no? Y habrá decoración.
No, por favor. O sea, Thanksgiving es Thanksgiving, y luego ya viene el Black Friday y los desfiles de los centros comerciales del día siguiente, donde Macy's, por ejemplo, en lo que hablo de Nueva York, hoy estuve en Nueva York, estuve en New Jersey, pero es Nueva York. Y hacen los desfiles con los globos, los enormes, como el de la ballena de Bilbao, pero en el americano, lo veis, o sea, más de Bilbao todavía. y todo el mundo sale a comprar, a primero al desfile de la mañana, luego preparan unos sándwiches con el pavo que ha sobrado, ¿no? Los cortan en finas láminas y hacen sándwiches con lo que ha sobrado de la cena para almorzar, porque que hay en comer así como
ya,
comer,
almuerzo, un almuerzo, un
y
brunch.
Mientras tanto pues coges toda la, lo que es después del desfile y a comprar pues con ese día único y exclusivo. Aquí tenemos Black Friday y Cyber Monday y no sé qué,
y allí
pero
lo todo en un día.
Ahí todo en un día. Están todos los centros comerciales, todas las tiendas a tope. Y la gente aprovecha a comprar los regalos de Navidad.
Bueno, no sé este año cómo lo tendrán, con lo de la pandemia, claro, pues imagínate.
Pues no lo sé, pero bueno,
imaginamos
ellos,
el
allí,
caos, ¿no?, que puede ser ahí.
Pero está, bueno, era una cosa que recuerdo que cuando fui, es que estoy hablando, yo qué sé, estoy hablándote del 2004, así, ¿no?, uh-huh. Una cosa así. Me sorprendió mucho, dijo, qué buena idea esto del Black Friday aquí, tal, porque,
mira,
claro, dije, es que está bien, porque el que quiere comprar Navidad puede comprarlo más barato,
sí,
las
sí,
tiendas se quitan el stock así un poco ya del verano, sí, tal, no sé qué, tal cual, pas, y
sí,
ya la tal. Entonces, bueno, de hecho era allí.
Allí Santa Claus.
Qué cosas.
Pero qué envidia, ¿no, Naya? Mira, no, me encantaría una experiencia como la de Robert.
Pues o claro, que, imaginaros, estábamos todos de fuera, claro, o sea, los que tenían familia allí no estaban allí, éramos todos
los acogían
como inmigrantes. Yo fui a pasar allí el Thanksgiving, ¿no?
Qué pero, bonito.
Pero bueno, pues estábamos polacos, canadienses, japoneses, coreanos, españoles, que estábamos nosotros. Y ¿se me ha olvidado alguna nacionalidad? No,
pero
no se me
fíjate,
ninguna.
Y ellos.
Y claro, pues la gente que ha ido a trabajar allí, bueno, en este caso nosotros fuimos a pasar.
Sí.
Pues nos reunimos.
Y os acogen en una familia,
sí,
¿no? Porque
sí,
yo conozco un amigo que también, que dejaron de ir a algunos miembros de la familia para dejarles el hueco, porque ya no había para más dejarles hueco a los visitantes y poderlo vivir por lo menos una
pues
vez.
Pues lo pasamos muy bien y está.
¿Y luego tienen dulces navideños?
Pues no lo sé, porque esto era Thanksgiving. No,
ah, bueno, claro, pero es que yo, claro, yo voy a lo mismo, como yo ya llevo no sé cuántos turrones, chicos, pues yo digo, pues después aprovecharían
no,
a...
De los dulces,
no
ya te digo,
acordas,
la carrot cake,
sí,
que era pasable,
claro,
pero no era buena, las...
Allí lo que importa es el pavo de fundamento, ¿no?, el plato ese.
Sí, sí,
es
y,
lo más...
y los acompañamientos, porque no sabes la cantidad de platicos y, vamos a decir, boles, que se llaman
sí,
boles, ¿no?, que te ibas pasando uno a otro, pásame el picadillo, pásame el no sé qué, y era un poco allí pasando un poco todo, ¿no?
Qué curioso.
O sea, y bien, bebimos un vino canadiense estupendísimo que lo uh-huh, hacen con uva congelada.
Hola, mira.
Que era una cosa así como nueva, pero va,
sí, sí,
entraba bien.
Bueno, claro, para digerir.
Y Rioja, y había que pasar el pavo, Robert.
Llevamos,
Rioja,
sí,
¿llevaste?
Hay que decir que un poco seco se quedaba ahí, dependiendo
claro,
qué parte.
Claro.
Por eso había que darle sí, un poco sí, de condimento a la cosa.
Sí, sí.
Pero...
Yo que soy de pechuga, en caso de comer, pues,
ojo, pues sí,
es más,
sí, sí,
más
sí, sí, creo que era un pavo como una persona. O sea, que estábamos allí como 20 personas y era una cosa gigantesca aquello. Vamos, yo no sé qué hornos
es que
tienen allí.
Es la imagen que tenemos, ¿verdad?, del pavo
no
enorme.
No sé qué hornos tienen, de verdad.
Pues gigantes también.
Sí, claro. Todo allí es a lo
cocina,
grande.
No,
o sea,
no entra en la cocina. Yo me
tienen
sé...
eso y frigoríficos enormes,
sí,
¿verdad?
Sí.
El frigorífico doble.
Ah, eso sí, doble. Eso
y
sí,
el
sí,
horno
sí,
pues
sí,
era también...
Esto era una casa mismo, además de dos pisos, o sea, una casa como un chalecito de estos, pero de New Jersey con bandera a la...
Sí, sí,
ay,
claro,
bueno,
eso.
Sí, 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 sí,
en fin, bueno, y eso, pues hablando
bueno,
de deporte, porque a ver, juegan
chulada,
también
chulada, tenemos chulada partido a las 9. Tenemos un partido muy chulo, porque con el 11 de gala la Real Sociedad va a intentar asaltar ese primer puesto y vamos a ver, porque el partido no va a ser fácil. Es 8 puntos el Mónaco, tiene 6 puntos la Real Sociedad, pero yo creo que sí puede ganar, porque uh-huh, yo creo que es mejor equipo la Real Sociedad, pero bueno, uh-huh, juegas a domicilio, etcétera, bueno, yeah, tal, ¿no? Pero que sí puede ganar, afrontar la última jornada como líder de grupo y en casa frente al PSV, pues hombre, yo creo que le daría muchas posibilidades de ser primero, acabar primero y seguir adelante en esta competición y no pasar estas cosas de la previa con un Champions que caiga, uh-huh, o etcétera, ¿no? Que es lo que se espera. Y hay que ganar esta noche, porque si no las cosas se complicarían demasiado o habría que esperar a carambolas y nada. Bueno, Carlos Fernández y Monreal son los únicos los que se han quedado en casa. Los demás han ido todos directamente hasta Mónaco. Y desde Mónaco irán a Barcelona para jugar el domingo ante el Español. Nos preguntábamos por la sanción de Lustondo. Pues le han caído dos partidos, o sea, el del Español y el del Real Madrid. No sé si la Real seguirá presentando alegaciones, uh-huh, pero bueno, tenía que ser uno, son dos. bueno, como no lo sé, no voy a decir nada. Que la Real estime lo que tenga que estimar y si quiere presentar alegaciones al comité de apelación, pues que lo, que lo haga. Pero ya tiene esos dos partidos a través del comité de competición. En el Athletic, pues ya sabíamos que tiene o tenía sesión a puerta cerrada. A la una habla Marcelino. Vamos a ver, porque el partido será mañana frente al Granada a partir de las 9. Un Granada que está necesitadísimo, sí, y que ya. Yo creo que el Atleti pues debería hacer leña del árbol caído o pescar en río revuelto o ya. como queráis.
Claro.
Porque Robert Moreno, el entrenador de Granada, parece que viene con la soga al cuello, me dicen. Joder, sí, es que estamos llenos. Viene con la soga al cuello y sin poder sentarse en el banquillo porque le expulsaron. O sea que, vamos, claro. Sin más. Muy bien. Por cierto, están en el Atlético con los sacrificios. Bueno, que comparecieron el contador de la Junta, me dicen, Jonander de la Fuente, y el director general, John Berasategui, en el Atlético hablo, para volver a explicar las cuentas y los sacrificios que van a tener que hacer los socios para aprobar los presupuestos en la próxima Asamblea General Extraordinaria.
Sí.
El contador, el que cuenta, dice que no se plantea otro escenario que no sean aprobar los presupuestos. Ya veremos, pero bueno, que esto de los sacrificios y tal, pues bueno, ya sabemos que no sienta nada bien. Sobre todo porque allí además se vota y se vota para todos, porque no es una sociedad, no hay accionistas, son todos los socios, ¿no? Vale. Básquet, tenemos hoy partido además 8:30, Euroliga, Baskonia recibe al Real Madrid, le faltan tres hombres al equipo de Neven Espagia, me sigue saliendo dusco, Iván,
no me extraña, Espagia. Claro, bueno, Espagia.
Pues, Espagia, Neven. Espagia. Sí, se escribe Espaija, pero
sí, es verdad, yo veía Espaija y veía que decían
Espagia,
al revés.
Espagia.
Pero se le va a llamar así o Neven.
Entonces, yo le llamo todo, Neven Espagia, a mí me sale ya.
Es que verdad, conseguido. Uno se queda con todo, con todo, la mitad, con tal.
Todo seguido, efectivamente. Sí, es igual que el entrenador del Barça, que es se escribe Jasikevicius, le llaman Jasikevicius, ¿vale? Pero es Jasikevicius.
Ah, vale.
Eso es el lituano.
Y se ha quedado con Jasikevicius.
Aquí se ha quedado Jasikevicius que como españolizándolo.
Claro, claro. Pero Dusko era Dusko.
Sí, es que puede ser otra cosa, Dusko. O sea.
No lo compliques más, Alicia, ya, si ya es bastante.
No, si digo por eso, para que es con que este otro más. A ver si lo hacen
bueno,
más
que
pequeño.
Es Espagia, que tiene tres bajas, la de Costello es dudísima, pero joder, yo creo que no llega
pues
para
el
partido.
Es el colmo de un esto de tener bajas.
Eso es, iba a decir que le crezca a los enanos, ya le gustaría que le crezca a los enanos.
¿Cómo es tener bajas, personas bajas? Claro.
Eso es, tiene bajas y no le crecen los enanos. Y el Real Madrid recupera a Nigel Williams-Goss, pero viene casi con todo. Hombre, le falta Thompkins y Randolph, que ya sería la leche, pero no van a estar. Y la diferencia brutal la tienen a favor del equipo de Paolo Lasso. En el juego interior. Ahí. Pero bueno, ya veremos. Hay que jugar, hay que a las 8:30 en el Bernardo Gómez Arena. Y ayer os decía que Kiri Thomas llegaba al Bilbao Basket, que no estaba oficializado el fichaje por Goodelock, pues sí, ya es oficial, pasará el reconocimiento médico el lunes y se incorporará a los hombres de negro de cara a la Liga CB y a la intención de conseguir cuantas más victorias posible para quitarse de ahí abajo, donde no quieren estar de ninguna forma el Bilbao Basket.
Claro. Pues a las 3:25 os escuchamos a todos los compañeros de deporte.
Así
Roberto,
es.
Roberto Arrillaga, muchas gracias.
Adiós, chicas.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El gobierno ha aprobado hoy un decreto que cambia el sistema para evaluar y para pasar de curso. Ya no hay repeticiones. ¿Esta es una buena fórmula, sí o no?
El mensaje que se traslada, que me parece que es negativo.
Sino también cómo te afecta.
El laboratorio de Wuhan es máxima seguridad. Me he venido esta tarde al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que tiene uno de esos laboratorios.
Vamos a ponernos las calzas.
¿Qué posibilidades habría de que el SARS-CoV-2 saliera?
Todo el material que sale del laboratorio se inactiva. Nos aseguramos que no puede haber un escape de cualquier agente biológico.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y nos vamos ahora hasta Euskal Met a ver qué nos cuenta Mayalen, ya casi mirando al fin de semana. Mayalen, eguerdión.
Hola, eguerdión.
No sé si van a ser días además muy parecidos, ¿no, Mayalén? Casi, ¿nos vas a contar lo mismo de aquí al domingo, más o menos?
No, hoy sí que va a llover mucho, por la tarde sigue lloviendo, pero mañana, aunque siga lloviendo, ya no lloverá tanto, mañana tendremos un pequeño descanso, pero sí que es sábado, domingo, mucha lluvia, viento del noroeste intenso, sobre todo cerca de la costa, ambiente desagradable de frío y también, bueno, la cota de nieve irá bajando. Y bueno, sí que no descartamos que en Vitoria, por ejemplo, del sábado por la noche, domingo por la mañana, podamos ver la nieve. Así que sí, fin de semana es posible. Y hoy por hoy
te lo íbamos a preguntar, Mayalen, ¿verdad, Naya?
A preparar el trineo.
Estamos como con ganas, ¿verdad? Cada año nos pasa lo mismo, Mayalen, que al principio estamos como con ganas, ¿eh? Como ha pasado tantos meses sin ver nieve, entonces te preguntamos,
bueno, pero
¿vamos a verla?
Sí. A ver, ¿en Bilbao no?
No.
Probablemente. Quiero decir, va a ir bajando la cota, tenemos que ir cuánto va bajando. Probablemente en Vitoria, que está a 500 metros, sí que llegue durante eso. No descartamos a por la noche, domingo por la mañana, pero en la costa pues es mucho más difícil, obviamente. Tenemos que ir viendo hasta las montañas nevadas, probablemente. Más abajo ya veremos.
Claro. Lo que pasa es que ese frío de las montañas alrededor viene, ¿eh? Se nota, aunque no la tengas al lado.
Sí, el ambiente será frío este fin de semana.
Frío,
¿eh? Frío y con muchas lluvias. Aunque no nieve, sí que lloverá, como hoy, de forma abundante, casi sin parar. Incluso puede dar alguna tormenta con granizo, así que sí que va a ser un fin de semana, pues bueno, desapacible, muy desapacible.
Claro, pues nada, de lo que va tocando, ¿verdad? Y eso que no ha entrado el invierno, Mayalen, pero es que los últimos coletazos de otoño son casi como un invierno, ¿eh? Así que así lo tenemos que tomar. Muchas gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Clínica Dental Daniel Molina vuelve el horario normal. Abrimos con las máximas medidas de protección e higiene. Utilizar mascarilla, distancias, temperatura corporal, medidas para tu seguridad y para todo el equipo profesional de Clínica Dental Daniel Molina. Estamos en particular de Allende 14, en Santutxu. Solo atendemos con cita previa. 94-42. Daniel Molina, tu dentista de confianza en Santutxu.
COPE Más Vitoria.
101.3 FM.
Sí, dígame.
Buenos días. Mire, lo primero, muchas gracias por darnos esas alegrías todas las mañanas. Y
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Cayetano, la pequeña.
Ah, Cayetano también, sí, hombre, claro. ¿Cuántos años tiene?
¡Cinco!
Cayetano. Muchísimas gracias, por llamar. Venga. Y por mandarnos la foto.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Usted no ha visto entonces películas de karate, o sí?
Yo sí he visto con mis hijos.
¿Nos cuentas tu historia?
Eso era horroroso, porque vio las películas estas de Karate Kid. Mira, esto, le tuve que comprar una ropa de karate, apuntarlo. Con los palos, esto que se hizo. Ya, y venga. Y al hermano le gustaba, pero no tanto. Y lo tenía el pobre agobiado.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera en COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, y a falta de 2 minutos para la 1:10, Naya, podemos comentar si te parece cómo está la situación, ¿eh? Lo adelantaba ya un poquito nuestra compañera Luisa Santiago, la situación en cuanto a la pandemia. Y mira, los datos que se han recogido hace un ratito tan solo dicen que tenemos una tasa de incidencia acumulada en 14 días de 374,64 positivos. Fíjate, una tasa de 374 ya, el número de positivos semanales de 5.000 y un dato que me ha chocado, Naya, que hay menores ingresados, ¿eh? Niños entre 0 y 12 años, pues hay ingresados también. En las UCI vascas rectificamos porque no hay 37 casos como creíamos en un principio, son 36, se ha ajustado la cifra y son 36, pero ese número va avanzando, nos vamos acercando a los 40 y sobre todo a esos 50, ¿verdad? Que marcaba la consejera vasca de salud y que decía que cambiaría nuestra situación. Nos enfrentaríamos de nuevo en una emergencia sanitaria. Bueno, pues el número de personas ingresadas en planta son 179. Y recordamos eso que Gochones Agardui ha dicho, que si se llega a 50 camas en la UCI ocupadas por pacientes COVID, tendríamos que pensar, dice, en medidas mucho más estrictas, ¿eh? Y activar de nuevo la emergencia sanitaria. Imagínate, Nay, además, poquito antes de Navidad.
Ya. Sería como volver a esa Navidad, ¿no? Algo más triste porque no pudimos mucho
reunirnos. Con más vacunas, ¿verdad? Pero,
con todos los familiares. Y bueno, que también tenemos en el punto de mira y en el aire está el pasaporte COVID y por supuesto también, ¿no? Pues la mascarilla en exteriores.
Ahí estamos esperando todos esos datos. Muchas gracias. Y bueno, pues a los que nos lo proporcionan, ¿eh? Y nos ayudan a avanzar. Seguimos en COPE Euskadi.
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, Euskadi 2030. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
En COPE Euskadi arrancábamos la semana pasada una serie de entrevistas enmarcadas en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030, que se aprobaba el pasado mes de marzo de este 2021. Este encuentro nos lleva hoy a una empresa que ofrece tecnología inteligente trasladada al mercado a través de dos prestigiosas marcas, Danovat Group, referente en su ámbito, el del rectificado, torneado, corte, punzonado, plegado y automatización de la producción de piezas en material compuesto. Hace unas semanas, Innovasque, la Agencia Vasca para la Innovación, organizaba en el BEC de Baracaldo unas jornadas en las que el lehendakari Iñigo Urkullu situaba el plan como punto estratégico para salir de la crisis sobrevenida por la pandemia actual. La entrevista a Danovat Group tiene lugar porque es empresa miembro del Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, órgano asesor del Gobierno Vasco en estas materias. Para ello, contamos con su director, Pello Rodríguez. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Pello. Bueno, pues estamos encantados de contactar con Danovat Group porque sabemos la de maravillas y cosas que hacéis, que lleváis tiempo haciendo, pero queremos que nos digas tú, ¿cómo definirías qué es Danovat Group?
Bueno, Danovat Group, somos la división de máquina herramienta de Mondragón, somos unas cooperativas centradas pues ya más de 60 años haciendo máquina herramienta, que bueno, que es un poco pues muy de la zona, que digamos, ¿no?
Sí.
Y llevamos 60 años y como bien has dicho, pues centrados sobre todo en el rectificado y fresado, que básicamente son máquinas muy complejas que llevan muchas tecnologías para hacer piezas que luego van al coche, al tren, pues a los eólicos, pues a un montón de sitios.
Un montón de sitios básicos que utilizamos en nuestra vida, ¿verdad, Pello, hoy en día? O sea, que totalmente necesario.
Sí.
¿Y qué papel tiene Danovat como miembro del Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación?
Bueno, vamos a ver. Nosotros al exportar, básicamente somos unas 1.300 personas, pero el 90% lo exportamos fuera, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos como empresa pues un conocimiento amplio de lo que se requiere, de lo que piden los clientes y sobre todo los clientes centroeuropeos y básicamente alemanes. Y bueno, pues participamos en ese consejo por una parte. En ese consejo pues está la universidad, están los centros tecnológicos y nosotros representamos la industria, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que tratamos de ayudar pues es en dar la opinión de lo que al final la industria y los clientes requieren respecto a la innovación, ¿no? Porque innovar está bien, pero en innovar ¿para qué, no? Es para generar negocios, para generar empleos, ¿no?
Claro.
Entonces, en nuestro punto de vista, pues bueno, los temas que nos presentan, pues tratamos de dar pues ese punto de vista de fabricante de máquina herramienta que exporta mucho. Y bueno, nuestros clientes son empresas conocidas, ¿no? Y son pequeñas pymes, pero también pues hay un Siemens Gamesa, pues hay los de aeronáutica, un Rolls Royce, un General Electric, pues estos que hacen motores de avión.
Sí.
También tenemos fabricantes de trenes, pues aparte de CAF, pues otros europeos. Entonces tenemos, digamos que somos muy multisectoriales. Uh-huh. Entonces todo lo que vemos con toda la gente que tenemos fuera y que nos llega, pues tratamos de dar la opinión para que las políticas de innovación, pues al final vayan a negocio, a generar empleo, y al final el que genera empleo y negocio es el cliente que en este caso compra la máquina.
Claro,
¿no?
Claro. Pero
es
tenéis
un poco lo que tratamos de aportar. Sí, sí.
Tenéis un papel muy importante, yo creo, Pello, un papel que creo que sin vosotros pues no sería posible, ¿no? Es como una cadena al final, ¿no? Vosotros estáis ahí, vais proporcionando esta información dentro del consejo, como los otros miembros, y al final se hace una cadena. Y bueno, sabemos que tenéis un centro tecnológico, ¿verdad? Que tenéis instalaciones punteras, además.
Sí, tenemos un centro tecnológico que se llama IDECO, que se creó hace ya 90 y tantos. ¿Pero por qué se creó? Pues porque, de nuevo, escuchando a los clientes, veíamos que o avanzábamos en tecnología o nos quedábamos atrás, ¿no? Entonces yo creo que fue un acierto, pues cuando de los gestores de aquella época, un acierto estratégico tremendo. Ahora, en ese centro tecnológico, pues hay más de 100 personas, y dentro este centro tecnológico IDECO está dentro del BRTA, y es un centro muy muy asociado a la fabricación inteligente, digamos, a la aplicación, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros esa cadena tan complicada de cliente, fabricante, centro tecnológico, universidad, uh-huh, en la que cada uno está en un ámbito en esa cadena que has mencionado, cómo hacer engranar toda esa transmisión, pues no es sencillo.
Yeah.
Al tener de IDECO tan cerca, uh-huh, pues la verdad es que nos ayuda a que esas, como has dicho antes, esas maravillas tecnológicas,
sí,
que desarrollan, pues nosotros en tanto en Danovat como en Sobaluce podamos trasladarlas a un producto que luego el cliente pues lo instala en su fábrica.
Uh-huh.
Porque al final lo difícil es innovar y que esa innovación llegue al mercado.
Sí.
Esa es un poco la dificultad, ¿no?
Ya, y ese es el reto al final, ¿no, Pello? Dificultad y reto de que llegue así. Que, por cierto, nos hablabas de grandes empresas con las que colaboráis. También lo hacéis con distintas entidades, ¿verdad? Ahí también hay engranaje, también hay apoyo de unas a otras.
Sí, aquí es básico intercooperar, es básico trabajar en alianzas, porque uno no lo sabe todo, ¿no? Y aquí también, bueno, nuestra política es muy clara de abrirnos, intercooperar con otros, ¿no? Ejemplos claros, pues estamos en el clúster de máquina herramienta que se llama AFM, en
¿sí?
el que nos juntamos todos los fabricantes de máquina herramienta y compartimos pues problemáticas conjuntas, pese a que seamos competidores. Estamos pues más ejemplos, estamos, por ejemplo, fuimos fundadores del centro del CFA, Centro de Fabricación Avanzada de Aeronáutica, junto con ITP.
Uh-huh.
Pues porque y obviamente la universidad, la UPV.
Uh-huh.
Pues porque allí también pues tenemos que trabajar conjuntamente, y cuando tres personas de ámbitos diferentes pero cercanas se colaboran, pues surgen soluciones que solos no se desarrollan, ¿no?
Claro.
Como decía, la intercooperación fundamental.
Sí. Uh-huh.
Hace años también pues adquirimos una plataforma digital, una empresita, una startup que se llamaba Savvy Data Systems.
Ajá.
Pues también para aplicar, digamos, el mundo digital al mundo de la maquinaria, que es un uh-huh. poco más mecánico, ¿no?
Sí.
Bueno, históricamente, que no lo es a día de hoy.
A día de hoy,
pues,
claro, ha cambiado.
Tenemos que aplicar la digitalización, la electrónica, tenemos que aplicarlo todo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ahí también, al adquirir esta startup, pues empezamos a trabajar, por ejemplo, con facultades de informática,
sí,
que antes era impensable, ¿no?
Claro,
que estuviéramos aproximándonos a una facultad de informática, ¿no? Típicamente íbamos a las escuelas de ingenieros.
Claro, eso es lo que nos imaginamos. Oye, y Pello, sobre el plan que desde el gobierno vasco se habla de él, pues como un punto para salir de la crisis de la pandemia, ¿cuál sería el punto de partida para avanzar? Y además suponemos que hay que innovar y ser sostenibles también, que eso es un añadido que hoy tenemos. tenemos.
Sí, en el plan yo creo que acertadamente se trabajan ámbitos claros. El ejemplo que he mencionado, como la digitalización se implementa en nuestras empresas. El que no se digitalice, pues lo va a tener peor. El tema de la sostenibilidad yo creo que es un tema de responsabilidad social que creo que todos nos estamos empezando ahora a empezar a entender que tenemos que asumir lo verde y la descarbonización es de todos, ¿no?
Sí,
y ese plan de sostenibilidad, pues sí o sí también tiene que entrar en la industria, ¿no? Y bueno, como plan, pues está bien, pone los hitos, pone las pautas y como siempre lo que nos tenemos que poner es a trabajar, a ver si vamos avanzando todos conjuntamente, ¿no?
Bueno, pues nos quedaríamos mucho más hablando con Pello Rodríguez, pero se nos ha ido el tiempo, lo haremos en otra ocasión. Desde Danovat Group, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y que el año 22 sea clave para ese relanzamiento económico y social de Euskadi dentro de ese plan del que hablábamos y vosotros estáis ahí.
Perfecto, muchas gracias. Un abrazo y cuidaros. Chao.